Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Andrea Arismendi. ¿Cómo le va? ¿Anda bien, Andrea?
Muy bien, acá, contenta. Qué bueno este reencuentro, ¿no? Y qué lindo lugar que tenemos.
En este estudio, Ramiro Sánchez tampoco lo puede dar crédito.
Es que no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve realmente presente y no en otra dimensión extraña. ¿No?
Sí, porque con Ramiro casi siempre grabamos en
últimamente estudio,
por
al menos,
teléfono
sí,
siempre, las últimas. Pero algunas veces que viniste creo que por algún libro.
Sí,
quizá.
No por la columna, debo haber venido por alguna otra cosa. Pero bueno, muy contento de estar acá, de dar la vuelta a Andrea, bueno, a Henry. Bien.
Bueno, Henry Trujillo, salude para...
Bueno, ¿qué tal? Nada, yo venía un poco de colado, pero también vengo a saludar el regreso.
Vio luz y entró Henry Trujillo. Exacto. Hay que decir que estamos en el estudio de Radio Uruguay y bueno, que si bien el de Radio Cultura estaba muy bien, el de Radio Uruguay realmente parece la nave Enterprise, parece Star Trek, o por lo menos podemos decirle que Jean-Luc Picard no se sentiría incómodo en este estudio, creo yo, ¿no?
Sí, tanto tiempo, Pablo.
Tanto tiempo.
Qué impresionante. Desde el año pasado.
Bueno, recordemos, por si alguien no lo sabe o no lo recuerda, que Andrea Arismendi tiene una columna en La Máquina de Pensar que se llama Escrituras al Acecho.
Se llamaba.
Y Ramiro Sánchez tiene otra columna que es más antigua, ¿no? La columna de Ramiro Sánchez, aunque tuvo algún paréntesis,
sí,
un par de paréntesis, uno o dos. Arrancó allá por el 2010, ¿no?
¿Tanto hace?
Sí. Mitos del futuro. Pero no, la idea no es conversar sobre esa columna, sino simplemente agradecerles todo este tiempo. De alguna forma, algo que siempre lo digo, pero no es un cliché ni nada, que La Máquina de Pensar se hace entre mucha gente, ¿no? Uh-huh. O sea, son muchos los columnistas, los invitados, y la gente que colabora, que incluso no sale al aire, pero que está siempre mandando tal cosa, tal otra.
Sí, ¿no? Era necesario también. Hoy justamente hablaba con alguien que lo conocí hoy, no sé si es profesor de filosofía o licenciado en letras o doctor en filosofía y letras, pero me decía, yo te conozco de La Máquina de Pensar. Así que, y después me dijo, qué bueno, era necesario. Así que hay gente por todos lados que nos escucha, ¿no?
Bueno, alguien escucha claramente, Ramiro Sánchez, no sé si también lo escuchan desde distintos lados, porque él es un escritor internacional, es algo que, bueno, Andrea Arismendi también acaba de ser traducida este año en Rumania, ¿no?, al rumano, pero en el caso de Ramiro es un caso particular, ¿no?, porque me parece que estás publicando mucho fuera de Uruguay y
más
no
que
tanto
Uruguay.
Por eso digo, ¿no?, en Uruguay, si nos fijáramos solo por las novedades editoriales de Uruguay, bueno, hace tiempo.
Sí, es cierto, le decía de hecho a Andrea antes de empezar el programa que la última cosa que publiqué acá fue en el 24, tampoco hace tanto, después se publicó alguna otra cosa por ahí.
Y ahora vas a publicar dos novelas.
Una en Argentina y otra en Colombia. Dos novelas breves, digamos, ¿no? O sea, no estoy escribiendo una, le contaba a Andrea también, una novela muy larga, pero mientras tanto van saliendo estas más cortitas.
Una macronovela, ya podemos anunciarlo.
No, una novela larga, bueno.
Ya lo podemos
digámoslo
anunciar.
Digámoslo así.
Y hay que decir con Ramiro Sánchez que tiene algo que generalmente no hay muchos escritores que tengan, que es, no sé, él debe tener una planilla Excel donde va anotando todo lo que escribe. Y entonces tiene, dice, el cuento número 162.
Ah, eso sí.
Y las novelas eran 22. O 20,
han promovido el número a 23.
¿23?
Sí, son cortas y malas.
Bueno, entre las novelas te también contás a Perséfone.
Esa es la 1, claro.
Bueno, pero por eso digo, era Perséfone, era cortita.
Sí, no, a ver.
Para novela breve era
para mí,
bastante chiquita.
Sí, pero lo cuento como libro, porque lo más lindo que tiene ese libro es que tiene un cómic, ¿no?
El cómic dibujado
por Matías Vergara.
Sí,
entonces,
espectacular.
Como el libro es la novela corta y el cómic, lo cuento como una cosa, ahí, sola. Sí.
Bueno, y aparte de las novelas o relatos, bueno, Andrea Arismendi es crítica y es docente, pero me va a decir, es clara la diferencia, pero a veces no es tan clara.
¿Entre qué decís? ¿Entre ser crítico y...?
Entre novela, novela breve, relato. No, por ejemplo, cuando eso se echa, que es tu novela que está traducida en Rumania, aquí apareció dentro de un libro que estaba acompañado por cuentos. ¿No?
Bueno, que fue un buen impulso pensar en editar esa oferta que me hizo Gabriel Sosa en ese momento.
En Irrupciones.
Claro, porque en realidad era unas, cuando eso se echa, era una idea y a partir de la
de su invitación
¿sí? la hice en una semana o una semana y media, algo así. Ya la tenía muy clara, pero sin embargo, cuando no ves las posibilidades de poder publicar, la pereza gana, ¿no? Pero recuerdo que sí, que pasé encerrada en casa y, bueno, muy entusiasmada. Y lo hice un poco. Y de hecho, me dijo, mira, hay una página que podemos agregar algo más. Y ahí salió el creo que es el último de los cuentos, que es... bueno, que es el de un personaje... que en el campo asesina a su hermano.
Tenía el nombre del personaje, el cuento, ¿no?
Sí. Pero bueno, eso, la traducción es interesante porque yo viajé a Rumania, yo llevé algunos textos míos y en algún momento se da esta oportunidad de que publican por tandas una novela en rumano, publican por entregas.
Por entregas, como si fuera un folletín.
Sí, y a partir de ahí, la traductora es Aura Bunoro, vos ya la conocés también.
Sí, Aura Bunoro es traductora también de Ana Blandiana, la entrevistamos una vez, ¿no?
No, de Ana Blandiana no. No, de Ana Blandiana la traductora es Viorica Patea. Viorica Patea. Uh-huh. Sí la conoce y por supuesto la ha conocido gracias a Viorica también, a Ana Blandiana. Pero bueno, fue ella la que tenía, yo no sabía que había hecho la traducción de todo cuando eso se echa. Y bueno, termina siendo una publicación en una editorial que ha publicado prestigiosos escritores, ¿no?
¿Pero entre uruguayos?
Uruguayo no.
Ah, no, pues sos la primera uruguaya entonces.
Supongo que soy la primera uruguaya, no creo que la primera escritora de habla hispana, por ejemplo, no. O latinoamericana, capaz que no. Pero sí, claro, cuando vi en los créditos de la editorial veo que Ana Blandiana es una de las personas más cercanas.
Perdón, pero Ana Blandiana en los cuentos, ¿es narrativa o poesía?
No, es sobre todo narrativa, sí, por lo menos lo que yo vi, cuidado que yo no sé rumano y...
capaz es una buena puntualización.
No, pero es una editorial muy completa y no, debe publicar narrativa y poesía.
Igual gracias a Andrea yo aprendí que no es Mircea Cartarescu, sino Mircea Cartarescu.
Exacto.
Así que sabes suficiente rumano para enseñarle a alguien que no sabe nada.
Exacto. Y eso es algo que Ramiro Sánchez lo ha dicho en las columnas cuando ha hablado.
Cuando hablamos de Solenoide y hablamos.
Claro, de Mircea Cartarescu.
Hay que, simplemente un recuerdo, Ana Blandiana es una escritora rumana, que, bueno, ha sido candidata al premio Nobel y ha ganado premios muy importantes.
El Princesa de Asturias. Y tiene una interesante carga de honoris causa en su haber. Bastante extensa y está muy relacionada con Salamanca, con la Universidad de Salamanca, por una afinidad, yo creo que cultural, por la antigüedad de esa universidad, pero también porque ahí trabaja su traductora, ¿no?
Sí, que es Viorica Patea, es profesora de la Universidad de Salamanca. Todo esto nos lleva rápidamente para explicar que acaba de salir un libro en España, editado por la Universidad de Salamanca, que se llama En el mortero de la esencia, y que son trabajos críticos sobre Ana Blandiana.
Sí.
Está coordinado por Viorica Patea, que mencionamos, y otra gran profesora de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, que es Francisca Noguerol, Noguerol. Hay un tercero que se me escapa ahora, pero bueno.
Fernando Sánchez.
Y lo interesante es que Andrea Arismendi tiene un artículo crítico ahí, digamos. O sea, Uruguay nomás está ahí.
Está
dentro de ese libro dedicado a Ana Blandiana de la Universidad de Salamanca.
Me causó mucha ternura ver en el Facebook de Ana Blandiana que decía, bueno, que contaba con una serie de críticos hispanos y uruguaya, y una uruguaya.
Y una uruguaya, bueno.
Estamos ahí. La verdad que es un interesantísimo libro, muy extenso, con, no, yo no me acuerdo ahora si son 13 o 17, pero anda por ahí la cantidad de trabajos críticos sobre su obra. Y también tiene una introducción que le hace... bueno, le hace un crítico que comenta toda la obra, pero luego Ana Blandiana hace su propia intervención en el texto, hablando de la poesía, que es lo que más le interesa, ¿no? Donde más extensa ha sido su producción. Y sabes que el título, El mortero de la esencia, es el último poema es un verso del último poema de su último libro, que es Se hace silencio en mí. Y bueno, yo al principio me pareció que había como una interesante coincidencia en esto de elegir prácticamente el último verso del poema para el título. Y bueno, es eso, ¿no? Es una escritora que es admirable y es, creo que vale la pena leerla. Visor está...
Y en tu caso, perdón, simplemente esto, el artículo que...
Literatura fantástica. Lo mío es...
Literatura fantástica dentro literatura de Ana Blandiana. O sea, los cuentos que tiene de narrativa fantástica.
Porque lo interesante de Ana Blandiana es que hace... En su propia literatura define lo que es lo fantástico, ¿no? Entonces tiene una definición muy, muy propia, particular, que yo la relacioné con Ángel Rama, extrañamente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se pueden establecer esos lazos, por categoría simplemente, ¿no? Mira. Por
bueno, iniciar. Entonces felicitaciones, digo, bueno, porque digamos el hecho de que sí. Supongo que el libro todavía físico no lo tenés porque
no,
acaba
no
de salir
lo tengo.
Recién hace unos 15 días. Supongo que sí, que el de Rumanía sí lo tu libro.
Ese sí lo tengo, sí. Además descubrí que el título no es cuando eso acecha, sino que es cuando el miedo acecha. ¿Mm?
Bien, no está mal, ¿no? Mariana Enrique lo hubiera comprado.
Claro, capaz que hay que hacer otra traducción al español con ese título.
La segunda edición se va a llamar así.
Dale, y en el caso de Ramiro, traducciones, vos también has sido traducido, ¿no?
Mira, está por salir una traducción al inglés que se demora un poco, pero está ahí, de una novela mía que se llama Las imitaciones.
Ah, claro.
Sí, eso había salido en 2016, luego en el 19 y otra versión en el 24, y ahora saldría, supongo que a la brevedad, en una traducción al inglés que hizo un argentino que se llama Andrés Bacari, que tiene una obra muy interesante de ciencia ficción, cyberpunk, etcétera, y es otro de estos, como llamarlos, exiliados de la lengua, como Germán Sierra o esta gente que escribe en inglés.
Germán Sierra es el escritor español
creo que lo presentamos en algún momento, sí, en un evento que hicimos o algo. Germán Sierra es un escritor muy interesante, gallego, y sí, él sí. A partir de un momento de quiebre en su obra pasa a escribir en inglés.
Solo en inglés, sí.
Exacto.
Y después se lo traducen en España.
Sí,
a veces,
sí. Javier Calvo incluso lo tradujo, una novela de él que se llama El artefacto, que es muy interesante. Y bueno, y él está en un viaje muy experimental incluso, y todo en inglés. Bueno, ahí le funciona.
Bueno, hay escritores que escriben en otra lengua,
¿no? ¿Y el artefacto no lo publicaste vos en la...?
No, yo le publiqué alguna cosa en MIG, pero eso es una novelita, una novela cortita, que está muy interesante, The Artifact. Y eso salió, sí, primero en inglés, y luego hubo una versión en español que acá no llegó, que creo, casi seguro que la tradujo Javier Calvo, traductor bastante bastante importante y conocido, y está muy bien ese libro. Lo habíamos comentado, Pablo, en algún momento de la columna, hace un par de años.
De acuerdo, sí, sí.
Sí, sí, es un autor muy interesante, muy poco conocido, y ahora además con este tema de que tampoco escribe en español, entonces... Claro. Pero hay algo interesante en cómo él, a partir de escribir en inglés... Uno pensaría, bueno, entra en una circulación más amplia.
Al revés,
escribir en inglés, él lo que hace es meterse mucho en el circuito de lo que podríamos llamar la literatura más experimental, y hace unos textos muy, muy extraños, que circulan de una manera muy específica, y en ese sentido es una figura muy importante. Vos ves libros de muchos autores que tienen ahí como el comentario de él y se lo piden, y bueno, es una figura interesante que en español, claro, no se está leyendo nada porque no escribe en español, para empezar.
Claro, sí, es un gesto, bueno, estaba pensando en Beckett, por ejemplo.
Sí, ¿no? O Conrad, ¿no? Pero ahí...
Conrad era polaco, escribió en inglés, y Beckett era inglés,
era irlandés.
Lo
de Beckett siempre fue especialmente interesante para mí, porque es cuando él deja, ¿no? Él entiende que el inglés es una lengua que domina y por lo tanto puede aspirar a hacer cosas muy locas en inglés. Y ahí él tiene como esta crisis, ¿no? Como discípulo de Joyce y todo
él
esto.
Él era secretario de Joyce,
claro,
en un momento.
Y él en un momento se da cuenta que no le va a funcionar ese camino. Entonces, deliberadamente, al escribir en francés, como que limita su literatura, ¿no? Porque es una lengua que obviamente conocía, pero no la dominaba, si se quiere, al nivel del inglés. Entonces, cuando escribe la trilogía y las obras de teatro más famosas, está deliberadamente metiéndose contra el impulso.
Sí, básico. Buscando una especie de limitación,
ahí está,
¿no? De restricción, una
exacto,
restricción, ¿no? Para escribir. Andrea, mencionaste que Gabriel Sosa, que fue un escritor y editor uruguayo que murió muy joven, muy tempranamente, te propuso algo en narrativa en ficción. Estoy pensando porque habitualmente se sabe que los editores promueven muchos libros, pero a veces por temática, obviamente para vender, obviamente que está, ¿no? Por hechos que tiene que cubrir el un evento, digamos, ¿no? O algo que está hablando la gente, en fin. Pero en ficción ya es más raro, ¿no? Me parece a mí. Les pregunto si, Ramiro, te ha pasado, por ejemplo, que editores te propongan, o Henry Trujillo, que lo tengo, sí, que te propongan para hacer ficción, narraciones que tengan algo que ver con algo, digamos, ¿no?
Bueno, o sea,
porque ahí está la figura del editor promoviendo algo que no existe, ¿no?
Sí.
O sea, obligando, digamos, o invitando al autor para que imagine.
A ver, tengo al menos dos experiencias que no sé si son 100% eso, pero pueden parecerse. Una creo que es muy, muy común y muchos entramos en eso, que fue durante la pandemia, ¿no? Fin de siglo, sacó un libro.
Sí, Cuentos de la Peste, ¿no?
Exacto. Era una propuesta específica, bueno, uno podía decir que no, que de Estefanía, que era, bueno, algún cuento que tuviera que ver con esa noción de contagio, peste, lo que fuera. Y también otros textos en ese momento. Me acuerdo que escribí una crónica y otro texto más. Pero tiene esas características específicas, ¿no? Durante la pandemia se generó como ese impulso de escribir al respecto. Y luego lo que sí hay también es, a veces, y también lo digo como editor, propuestas específicas. Por ejemplo, lo que se ha visto siempre mucho es, bueno, si te querés sumar a un libro de cuentos, lo de Kraftianos, por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, sí, voy a escribir,
claro.
Dioses primigenios en el Miguelete, qué sé yo, ¿no? Por decir algo.
Sí.
Y si no, también se podría pensar en, no sé, en órbitas de ese tipo, ¿no? De que hay un tema, una antología, y se te ofrece de algún modo estar o no.
A mí me da la impresión que en Uruguay no es una práctica muy habitual de los editores.
No creo que lo sea.
A mí hace poco, bueno, el año pasado me invitaron para un libro de cuentos del interior, ¿no? Algo así, que transcurra el interior, que sean, creo que del interior, ¿no? Pero no salió, digamos, ese libro todavía.
Sí, y a veces en revistas también, ¿no?
Claro. Sí, que vienen con temas.
Sí. Pero sí, para libros, y yo recuerdo que estaba aquella colección que editaba Martín Fernández.
La de Cuadernos de Ficción.
Sí, Cuadernos de Ficción.
Claro, que venía con un tema.
Sí, erótica, fútbol.
Fútbol, aventurero, policial,
negro. Sí.
Lo sacó, no sé qué distribución tuvo, si realmente.
En ese
tuvo
caso, bueno, es un buen ejemplo, porque por lo menos cuando me invitaron a mí, estaba Rodolfo Santuro coordinando.
Rodolfo, ¿no? Coordinó todos los números. Él contactaba a los autores y le proponía los temas, y hasta donde yo recuerdo tenían la misma circulación que los libros de Escuario. Era una parte raro ni nada por el estilo.
Pero tenían que ser inéditos, tenían que ser hechos para eso, o coincidir con.
Sí.
Sí, y no sé si Trujillo.
No sé si
Trujillo
a vos
quedó, quedó por.
No, lo que yo me ha pasado es sí, invitaciones para interactuar con algún. Generalmente un material de tipo dibujo o fotografía. Uh-huh. Que han salido algunas antologías donde a partir de una muestra de fotógrafos o de dibujantes te invitan uh-huh. a escribir algo. En general no me salen bien. Uh-huh. La única experiencia que creo que fue bastante positiva es un dibujo de Pedro Dalto que publicó La Diaria. Pedro Dalto no es conocido, ¿no? Porque uh-huh. es un gran dibujante también. Uh-huh. Y tenía un dibujo precioso y me dijeron de escribir un cuento y salió en el suplemento Lento.
En Lento. La revista Lento,
uh-huh. Fue lo mejorcito que me salió.
Mirá,
esa es la experiencia.
Sí, recuerdo un tomo que ahora no estoy muy segura de quién lo editó, pero era fotografía y narrativa, y ahí hay algunos con. Me acuerdo que estaba, por ejemplo, ¿no estás vos?
Sí, puede ser.
Sí, puede ser, y Gustavo Espinosa, no sé si.
Sí, me suena mucho a eso.
Ahora no recuerdo, pero era interesante escribir a partir de la fotografía.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, el año pasado hubo. El año pasado, creo, ¿no? El otro. Cristina Lampariello hizo fotógrafa, reunió a distintos fotógrafos y a cada uno uh-huh. hicieron una, como si fuera una rifa, un sorteo, digamos, no sé cómo sería con escritores, y cada uno tenía que escribir, y eso luego pero eran textos breves y eran la fotogalería de Parque Valle que estuvo exhibido, ¿no?
Claro, no,
estabas vos,
yo
también
estaba.
Claro, vos estabas con una poesía,
era un poema,
vos
sí,
estabas con una poesía y una foto y una poesía, sí. Yo estaba con un cuento,
vos estabas con un cuento, sí, me acuerdo que estaba Roberto Aprato
exacto, ¿no? Estaba Roberto también
que estuvimos comentando la fotografía que le tocó a él, pero sí, es interesante, y además es un lindo ejercicio este de escribir a partir de la imagen, ¿no?
Bueno. Tiene que ver con, digamos, con romper la idea esa, ¿no? Solipsista del autor que está ahí, que tiene que crear y que sí, nadie le pida nada, no sé qué, por lo menos en la escritura literaria, en la escritura de la narración, digamos, imaginativa, la idea esa, y un poco, bueno, decir, mira, se puede mover y generar otras cosas también, ¿no? O
sea, sí, ahora estaba pensando, Ramiro, que tiene esa macronovela, y estaba pensando Trujillo que escribe, ya le pusimos, ya lo bautizamos.
Tiene que crecer,
no,
ahora.
Ya tiene su nomenclatura particular. Sí. No, que Henry escribe a mano, he visto que escribe, tiene una cuadernola gigantesca y ahí va escribiendo con pluma.
Sí, porque me encanta escribir con pluma. Eso se lo copié, más o menos, se lo copié al Hebrero, porque escuché uh-huh. una vez que el Hebrero le gustaba practicar caligrafía,
claro.
Y decidí hacer eso, y realmente es un ejercicio muy muy interesante, aparte con pluma fuente que me regalaron una pluma, entonces, pero claro, el producto no está a la altura de la pluma.
Yo tengo un libro básicamente contra eso.
Bueno, sí, dactilografía, ¿no?
Ejercicio de dactilografía.
Ejercicio de dactilografía, donde uh-huh. habla también.
Sí, pero, sí. Pero, porque el Hebrero tenía aquella idea loca de que si la grafología, ¿no? Era como a partir de la letra, claro. Si vos haces al revés el proceso, sí. Letra linda, yo lindo.
Claro, que en la grafología vos proyectás tu personalidad, entonces si vos cambiás ese grafo, esa gráfica, tu personalidad se va a cambiar, ¿no?
Puede tener letra linda, suspento, yo lindo. Sospecho que debe tener un suspendimiento teórico, eso habría que consultar con alguien, pero que sepa, ¿no?
Sí, no, yo una vez leí que en España, digo, un escritor que no conocía al Hebrero, y el Hebrero tampoco lo conocía, pero él había estado, este hombre, Rafael Sánchez Ferlosio, adicto de las anfetaminas, y su letra se había destruido prácticamente, y lo que hizo fue ejercicios de caligrafía, y dice esta frase, dice, yo creo que la caligrafía salva del Alzheimer.
Mirá.
Dijo eso.